La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Pulp. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. De todos los nombres que se hicieron conocidos durante el apogeo del Britpop en la Gran Bretaña de los 90, Pulp fue probablemente el que menos se merecía esa banal categorización. Con una trayectoria de más de 25 años, este grupo de Sheffield solo tuvo la suerte de estar en el lugar correcto. En nuestra biografía de hoy, revisaremos la historia de Pulp.
Si alguien quedó sorprendido del éxito que tuvo el álbum His and Hers en 1994, esos fueron los integrantes de Pulp. Tras 15 años de carrera, luego de ser despedidos de un par de sellos por no vender nada y de ser sistemáticamente ignorados por la siempre caprichosa prensa musical británica, ahora se encontraban en la cresta de la ola y sus caras eran portadas de todas las revistas que buscaban aumentar sus ventas a costa del último fenómeno mediático, el Britpop.
Pero la historia de Pulp se remontaba a 1978, cuando en la ciudad de Sheffield, Jarvis Cocker, por ese entonces un tímido adolescente con sueños de convertirse en David Bowie, y algunos amigos forman un grupo que, según ellos mismos, sonaba espantoso.
Durante los años 80, Pulp fue una banda irregular con integrantes que derrotaban constantemente, solo permaneciendo Cocker como miembro estable. Durante este periodo alcanzaron a editar dos discos que no vendieron nada y que apenas consiguieron una repercusión moderada en su propia ciudad.
En 1988, tras 10 años de fracasos, Cocker pensó en dejar de soñar con el éxito y estudiar una carrera. Se fue a Londres con un amigo para estudiar cine en St. Martin's College. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tats and the knives on the town.
Little waiting for a test. You're trying to look like some kind of heiress, but your face is such a mess. And now you're going to a party and leaving on your own. Oh, I'm sorry, what didn't you say? Things go better.
Luego del modesto éxito de su single My Legendary Girlfriend, Pulp decide tomarse en serio y romper su lazo con su anterior sello Fire. Los contactos de Cocker en el St. Martin's College hacen que la gente de Island Records se interese en ellos y consiguen un soñado contrato, justo en el momento adecuado.
Luego de ser sacudidos por el grunge norteamericano, la industria del Reino Unido reacciona levantando a bandas que sonasen 100% británicas y apelando a un trasnochado nacionalismo que dio origen al Britpop. Cualquier grupo que no sonase norteamericano era convertido en estrella y llenaba las ansiosas páginas de la prensa musical.
Es entonces cuando aparece Razzmatazz, el primer single de Pulp que alcanza notoriedad nacional, con un sonido que apelaba al glam, al disco y al pop europeo continental de los años 70. El grupo se distingue de las legiones de fotocopias de los Beatles y los Kinks que copaban las salas londinenses.
El disco His and Hers solo confirmó la promesa de sus singles precedentes, letras llenas de ironía sobre la vida cotidiana de los ingleses comunes y corrientes. Sobre un sonido entre nostálgico y futurista, fueron la delicia del público y la crítica que los hizo sus favoritos. Finalmente, Pulp estaba de moda.
Off again. Oh, now it's 8:30. You'd be late.
I would say you're not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late.
Since then, oh yeah, we've grown.
El éxito de Pulp es en buena medida debido al carisma de Jarvis Cocker, y él lo sabe. Pero en vez de dejar a su banda de toda la vida para iniciar una carrera en solitario, reafirma aún más su compromiso con el grupo e incluso revela que funcionan como una democracia socialista donde todos ganan lo mismo.
Esta consagración mediática le permite a Cocker aprovecharse de su posición para criticar a los grupos que él considera falsos. Por ejemplo, en 1994 actuó en el Top of the Pops con una camiseta que decía "Yo odio a Wet Wet Wet", un grupo que entonces tenía mucho éxito. También respondió a las Spice Girls, que habían dicho que Margaret Thatcher había sido la primera Spice Girl, diciendo que lo único que había hecho Margaret Thatcher es destruir y joder a Inglaterra. Así que se joda Margaret Thatcher y que se jodan las Spice Girls.
Pero lo más sonado para la prensa sensacionalista británica e incluso para la serie fue la noche que pasó en la cárcel por haber invadido la actuación en los Brit Awards del 96 de Michael Jackson. Ese año Jackson había triunfado con Earth Song y en su actuación hacía de una especie de Jesucristo vestido de blanco al que unos niños harapientos acudían para que los protegiera.
Cocker subió al escenario en plena actuación y meneó el culo enfrente de él. Más tarde manifestaría que lo había hecho indignado por la forma de comportarse del cantante, que se creía Jesucristo y que la industria musical le hacía el juego por su poder y riqueza.
La prensa desató una campaña medio en serio y medio en broma, pidiendo la liberación de Cocker al grito de "Jarvis es inocente, justicia para Jarvis", al tiempo que algunos periodistas decían: ¿quién de nosotros no hubiera deseado hacer una cosa así? Parece como si Jarvis nos hubiera leído el pensamiento.
to live. We didn't have nowhere to go. Till someone said, and now this place of bearded road.
Si His and Hers los había hecho el grupo de moda, su sucesor Different Class, de 1995, los convirtió en el mejor grupo de su época. Anticipado con el single Common People, que narraba la historia de una chica rica que quiere tener una relación con un chico pobre solo porque es cool no tener dinero, el álbum se llevó todos los premios de ese año y fue considerado como el punto más alto del Britpop, etiqueta con la que Pulp nunca se sintió a gusto.
Al igual que Blur y Oasis, la banda decidió que era tiempo de darse a conocer en Estados Unidos, donde Different Class había logrado muy buenos comentarios, pero Pulp resultaba muy sofisticado para el público promedio norteamericano y más allá de los anglófilos de rigor, el grupo nunca llegó a ser realmente exitoso al otro lado del Atlántico.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're
with nowhere left to go.
Tres años después de Different Class apareció This Is Hardcore, un disco con una perspectiva más íntima y menos social que sus discos anteriores. El boom del Britpop ya había pasado y el disco tuvo una recepción mucho más fría que sus dos discos anteriores, pese a que las críticas fueron unánimes sobre que era uno de sus mejores trabajos y que mantenía el nivel de sus predecesores. Sin embargo, el público no lo entendió de la misma manera.
En el intertanto, Pulp había perdido a Russell Sr. junto a Cocker, uno de los miembros más antiguos de la banda. De los amigos de colegio que formaban el grupo en Sheffield, ya no quedaba nadie más que su frontman.
Luego de la edición de Wheel of Life, el año 2001, y un disco de grandes éxitos al año siguiente, el grupo anunció que bajaban el telón en términos amistosos. Luego de casi un cuarto de siglo, uno de los grupos que mejor supieron reflejar la idiosincrasia británica de los 90 llegaba a su fin, o eso creíamos.
A fines de 2010, Pulp comunicó que estaría presentándose en su formación de 1994 en dos festivales veraniegos de Inglaterra. La atención que cobró el anuncio terminó transformando esos shows en una gira mundial de más de 20 países, que incluso los trajo a Chile, y que mantuvo el proyecto viviendo de sus éxitos por 2 años más. En el 2013 anunciaban el fin definitivo de la banda, y Cocker se mantendría hasta hoy con una interesante y experimental carrera en solitario.
Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. Cast the
run away from yourself.
La historia del grupo británico Pulp, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de esta banda, te recomendamos los discos His and Hers, Different Class y Hits.
Mañana en una nueva edición de Sintonía Crónica, biografías Aerosmith. No te lo pierdas.